Pues estamos de vuelta y todo lo que nos ha platicado don Rafael Barajas Fisgón Monero es justamente como cuando usted va a ir al supermercado, hace su lista previa y pone las cebollas y el jitomate para poder hacer una salsa, que es lo que está ocurriendo con la pre-campaña que arrancó, repito, estaban tan apurados y no prende la campaña de su candidata, que empezaron a usar todos los recursos estos a los cuales se refirió don Rafael, que son la DEA, el Atlas Network, los periódicos afamados Wall Street Journal y el New York Times, un premio Pulitzer, dos veces fue Pulitzer, Tim Golden, el que escribió por primera vez el artículo. O sea que hemos venido trayendo para que nos crean a las estrellas. Lo que tenemos que no dejar a un lado es esa mano intervencionista. Los problemas que tiene México en su vida interna, en su política de decisión interna, son de nosotros. Tenemos que verlos nosotros. Lo que pasa es que no es el adversario de la 4T se sintió muy débil y empezó a echar mano de una estrategia internacional que ha venido funcionándoles.
Así fue, y hay una cosa que hay que señalar, mi querida Francisca, y es que Xóchitl Gálvez tuvo una gira muy importante. Todo esto se da poco después de que Xóchitl Gálvez tiene una gira por los Estados Unidos, viaja a Nueva York, visita el New York Times, visita a estos grupos de la derecha extrema, y también viaja a España y se entrevista con la ultraderecha española. Y fíjate lo que es muy interesante, ¿qué es lo que hace en Europa y en Estados Unidos Xóchitl Gálvez? Básicamente lo que va es a ofrecer al país, va a poner a remate a la nación, ofrece litio, ofrece intervenciones en electricidad, es decir, abre...
En energía.
Lo que hace es que pone en venta a la nación. Entonces son estos actores, estos sectores, que sí pueden tener intereses muy claros sobre México, los que están interactuando en esta campaña, mediática, ¿no? Y mira, yo te diría que esta campaña tiene objetivos muy claros. El primero es el siguiente. El objetivo es obviamente tratar de no dejar a la derecha mexicana tan mal posicionada en estas elecciones. Van a buscar influir en la elección, van a ver si pueden tener alguna gobernatura, van a buscar impedir a toda costa que la Cuarta Transformación tenga la mayoría calificada en el próximo Congreso, y también lo que buscan es que el triunfo del movimiento obradorista no sea tan apabullante. Buscan también establecer, buscan anular las elecciones, tratar de hacerlas ilegales, ilegítimas, y la otra cosa es que buscan después denunciar que se trató de elecciones, de una elección de Estado, el resultado nos da una presidencia espuria, ilegítima, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, buscan sentar las bases para tratar de armar una operación de guerra judicial como las que han hecho en el resto de América Latina. Entonces, obviamente lo que están buscando es que Claudia Sheinbaum llegue a la silla presidencial muy debilitada. Ahora, yo quiero insistir en este detalle que es bien interesante, que es la filtración de teléfonos que hacen después de la conferencia mañanera. Es decir, aquí, si tú revisas la historia, vas a ver que la corresponsal del New York Times, Natalie Kitroev, nunca se quejó de que lo hubieran hostigado telefónicamente. Vemos también que a quien sí molestaron, hostigaron telefónicamente, es a este sector de a este sector de periodistas, digamos, cercanos a la Cuarta Transformación. Y Xóchitl Gálvez al final sale y dice, ah, no, a mí también me filtraron mi teléfono y yo y yo recibí llamadas muy agresivas. Y fíjate, eso, todo eso el filtrado de los teléfonos, la campaña, todo eso es propio de lo que conoce en Estados Unidos como los spin doctors, o los doctores en darle la vuelta a las cosas, los expertos en darle la vuelta a las cosas. Son, es decir, aquí estamos claramente ante spin doctors muy, muy avezados, muy profesionales, ¿no? Que están ya operando en toda esta historia. Ahora, es curioso porque ¿cuál es el gran chiste de poner en el centro del debate el tema del teléfono? Lo que buscan es insistir en una narrativa que incide en esta historia que tratan de instalar, que es un gobierno que no da seguridades, que expone a su población, etcétera. Pero lo que buscaron es básicamente desviar la atención del hecho de que el reportaje era efectivamente un cartucho quemado, ¿no? Era pólvora mojada.
Don Rafael, lo que me preocupa grandemente es que el escándalo más grande al interior del país lo estén dando los prestigiados periodistas, los afamados líderes de opinión de todos los tiempos, con una cara de plañideras y de canta la fiesta de la señora Xochitl. Todos son los que la apoyan, todos son los que piensan que era un fenómeno. Y sí, claro, todos son los que se han llevado una gran decepción porque la señora no levanta. El problema, sobre todo fundamental, es que tuvieron casi 40 años desde el triunfo raro de Salinas, por decirlo menos. Desde ese momento debieron haberse puesto en campaña y preparando un proyecto viable que le creyéramos, pero mejor se dedican a golpear porque, pobrecitos, ¿no? Van a perder. Pues no, claro que no. El pueblo yo creo que está muy despierto en ese sentido y no va a dejar, no puede dejar que ocurra algo así, que vuelvan
así,
ellos.
Así es, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, doña Francisca. Pero fíjese que lo que sí tienen, y es lo siguiente, lo que sí tienen es que tienen a todos los grandes medios de su lado. Ellos partieron, y ojo, esos grandes medios fueron dominantes durante décadas, fueron la voz cantante, no había voz que se les opusiera, no había manera de contrarrestar el peso de estos actores. Y es cierto que no tenían un proyecto nacional, pero vaya que tenían un proyecto internacional. Ese proyecto pasaba por la integración del bloque económico de América del Norte, pasaba por la hegemonía del neoliberalismo, del modelo neoliberal a nivel global, y pasaba por fortalecer al imperio norteamericano y mantenerlo como un imperio hegemónico. Que eso es todo eso es lo que está ahorita en crisis, eso es lo que está ahorita en juego, y que por eso resultan tan peligrosos. No olvidemos, estos golpes blandos, de blando solo tienen el nombre, son golpes brutales, son golpes muy agresivos, son golpes muy siniestros, y yo creo que hay que encontrar la manera de desmontarlos. Lo primero que hay que hacer, a mi modo de ver, es denunciar qué es lo que están haciendo, hacer que la gente, que la mayoría de la población entienda cómo funcionan estos procesos, qué tan graves son los golpes mediáticos, cómo operan, cómo funcionan, cómo operan sobre ellos. Son golpes que lo que buscan es infundir miedo, y después de infundir miedo buscan infundir odio. Es decir, de eso se tratan estos golpes mediáticos. Mira, dos cosas que se me olvidaron en mi relato, que son muy importantes, de cómo se construye el golpe blando. Hay una cosa que están haciendo desde que inició el sexenio, y es que los noticieros de la tele y de la radio y todo eso, básicamente dan nota roja. No te hablan de cuestiones políticas, ponen de lado o las mencionan muy de pasadita, pero centran toda su atención en las cosas que causan pavor, que causan miedo, etcétera. Eso forma parte de este operativo. Y otra cosa que es que esto se retomó en la marcha pasada. En la marcha rosa se retomó, la gente coreaba narcopresidente y todo ese tipo de cosas, y no se referían a Felipe Calderón. Entonces, todo eso forma parte de este relato. Es un relato muy articulado, muy estructurado, es una guerra de posiciones, está muy claramente, es muy claro lo que están haciendo. Van a utilizar inteligencia artificial, van a usar lawfare, van a seguir interviniendo periódicos de otros países, por supuesto. Yo estoy esperando la andanada del país, estoy esperando la del Washington Post ya llegó, pero estoy esperando la andanada de otros medios y periódicos. Y estoy esperando, por supuesto, que entren en acción los jueces mexicanos, porque se van a meter.
Pues no tenemos que dejarlos pasar. Debemos hacer un frente, como dice usted, diseminar esta información que acabamos de escuchar de usted, un poquito de lo que hemos venido tratando de defender aquí, porque no es posible que una mano extranjera venga a decidir el futuro de este país. No es posible. No lo debemos permitir. Nos quieren seguir teniendo en un bloque que está desgastado, que está prácticamente en desuso y está a punto de irse a la basura. Entonces, no podemos irnos en ese tiradero universal. Entonces, tenemos que estar muy alertas para evitar que estas fuerzas oscuras sigan avanzando y sigan avanzando sin que nosotros nos percatemos, pensando que seguimos siendo piensan que seguimos siendo tontos y que no nos damos cuenta.
Yo lo que digo, doña Francisca, es que tenemos que informar, tenemos que ir a las calles y nos tenemos que movilizar. Por lo pronto hay una movilización planteada para este primero de marzo y yo voy a asistir. Me parece que es una forma que tenemos los mexicanos de decir no queremos que definan desde fuera qué tipo de nación queremos. Queremos centrar el debate en los grandes problemas nacionales y no queremos una vez más que la patria vuelva a estar en venta, ni vuelva a estar a remate, ni que nos vuelvan a sobreexplotar como lo hicieron en el periodo neoliberal.
Claro, sí, eso es lo que hay que hacer. Pues muchas gracias, don Rafael. Gracias de verdad por su aportación y por todo lo que nos ha informado el día de hoy. Gracias, amigos. Muchísimas gracias, Gerardo Castilleja. Gracias a todos los que nos escucharon y, como siempre, reciban un tronado beso de parte de la maestra doña Celeste Sáenz de Miera. Buenas tardes.